Bueno, hermanos, vamos a compartir de inmediato la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al verso número 13. Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al verso número 13. Esta porción de la palabra nos habla a todos y cada uno de nosotros acerca de la obra de Cristo Jesús al llevarnos a la fe y a mantenernos firmes en Él, fieles en Él, como dice la Sagrada Escritura. Este texto de la palabra dice de la siguiente manera: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, y no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, estamos aquí ante tu presencia, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, entendiendo que somos pecadores y que necesitamos de ti, oh Padre, para poder tener comunión contigo, oh Señor. Te agradecemos tus misericordias, tu gracia derramada en nuestros corazones a través de este nuevo pacto que tú has hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te rogamos, te suplicamos que en este momento tú bendigas nuestras almas y que cada uno reconozca su verdadera condición delante de ti y pueda ser bendecido. Padre, que tu palabra traiga edificación a tu pueblo y salvación a aquellos que no te conocen, que no han tenido la oportunidad de tener un encuentro personal contigo, sabiendo y entendiendo que ese es el propósito por el cual tú enviaste a Jesucristo a este mundo, haciéndose hombre igual que nosotros, participando de sangre y carne para darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Bendice a tu pueblo, Dios, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos leído en esta porción de la palabra, todos sabemos lo que expresa el libro a los hebreos. Es una carta que evidentemente trata sobre todo lo que tiene que ver concerniente al pueblo de Israel, al trasfondo del pueblo de Israel y cómo Dios, ¿verdad?, ha hecho un pacto o un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para bendecir a este pueblo. Este capítulo 8 está precedido, por supuesto, del capítulo 7. Y en el capítulo 7 nosotros vemos, por lo que nos muestra el escritor de esta epístola, cómo se desarrolla la explicación del sacerdocio de Cristo conforme al sacerdocio de Melquisedec. Un personaje hasta diríamos misterioso de las Sagradas Escrituras, porque como dice la palabra de Dios, ciertamente no conocemos el trasfondo de la genealogía de la persona de Melquisedec. Pero Melquisedec viene a ser una especie de tipo, como vamos a explicar dentro de un momento, de lo que habría de ser la casta sacerdotal o la línea del sacerdocio que ocuparía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec no solamente fue sacerdote de Dios, como dice la palabra, sino también que fue rey de Salem. Y como todos sabemos, en Cristo había que unificarse tres oficios: el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Y nosotros vemos, conforme a la palabra de Dios, el desarrollo de este capítulo 7 para instaurar o dar base a lo que se presenta en el capítulo número 8, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo no solamente viene a ser un sacerdote perfecto que ofrece sacrificio por nuestros pecados, sino, como también dice la Escritura, Él mismo se constituye en ese cordero perfecto que es ofrecido en el altar de Dios, en el altar celestial, para darnos a nosotros remisión por nuestros pecados. Si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de los pactos, debemos darnos cuenta de que el Señor había hecho un pacto con Abraham. Y ese pacto, como dice la palabra de Dios, y de hecho si podemos definir propiamente lo que significa la palabra pacto, se refiere a un acuerdo solemne y obligatorio entre dos partes, con obligaciones para ambas partes, y hecho firme mediante un juramento y sellado con sangre. Si nosotros leemos, ¿verdad?, a Génesis capítulo 12, allí cuando el Señor hace el pacto con Abraham, nosotros vemos que ese llamado ahora antiguo pacto con relación al nuevo pacto que Dios hace a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese pacto de igual manera fue sellado con sangre de un cordero. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios había decretado a través de los profetas que Él haría un nuevo pacto. Dado que el primer pacto hablaba de la fidelidad de Dios, pero iba a fracasar por falta de la fidelidad de aquellos con los cuales Él había hecho pacto. Estamos hablando específicamente del pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos muestra que ese primer pacto, como Dios lo dio en el monte Sinaí a Moisés, fue escrito en tablas de piedra. pero que ahora el segundo pacto iba a ser escrito en las tablas del corazón del hombre. Y vemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 y verso número 6, dice el apóstol Pablo, de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas opero el espíritu vivifica. Ya en Jeremías capítulo 32 y en el verso número 40, el profeta Jeremías había profetizado de la bendición de ese nuevo pacto que Dios haría para con su pueblo. Y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y esa es la gran bendición del nuevo pacto que el Señor hace a través de Jesucristo. Cómo la palabra de Dios nos muestra y nos enseña claramente la manera en que Dios pone temor a nuestros corazones. El apóstol Pablo aún decía algo más. Me presento ante ustedes con temor y temblor. Con temor y temblor. El hecho de que tengamos la palabra del Señor delante de nosotros y que tengamos la responsabilidad de mostrarla y exponerla ante los demás es una tremenda responsabilidad. Es un tremendo peso que nosotros podemos como predicadores tener para enseñar la santa palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Como dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros un día vamos a tener que dar cuenta de cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios nos muestra esta realidad. Y cuando el Señor establece o decreta o más bien profetiza a través de este profeta a lo que habría de ser ese nuevo pacto, dice allí, pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y vemos ahí como la Biblia misma nos expresa esa realidad de que el creyente separado de Cristo, nada, absolutamente nada puede hacer. Y cuando el Señor da esa parábola de la vid verdadera, nos habla de esta realidad. Nos enseña y nos muestra que separados de Cristo, nada, absolutamente nada, nosotros podríamos hacer. Y es allí cuando la palabra de Dios nos habla ciertamente de ese nuevo pacto que se haría en la persona de Cristo Jesús. Los cuatro evangelios nos hablan de ese momento maravilloso, glorioso, en que se da cumplimiento a las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 32, verso 40. Y vemos ahí en Marcos, específicamente capítulo 14 y verso 24, cuando nos dice la palabra de Dios, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y la palabra de Dios así nos muestra, y la enseñanza bíblica así nos ratifica, Él es el mediador del nuevo pacto. Esa sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, haciendo un cuadro de lo que significan ambos pactos o de las particularidades de ambos pactos, tenemos que contrastar a algunos elementos importantes de estos dos pactos. Primero, el antiguo pacto se presentaban sacrificios repetidos. Todo el tiempo los sacerdotes y una vez al año el sumo sacerdote tenía que ofrecer no solamente sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, sino que todo el tiempo tenían que continuar haciendo esos sacrificios. Pero en el nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo, dice allí la palabra, solo era necesario un solo sacrificio. Otra bendición que nosotros vemos de la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo pacto es el hecho de que el sacerdote ofrecía la sangre de otros. Pero en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, conforme a la orden de Melquisedec, ofrece su propia sangre. Otra particularidad que vemos entre ambos pactos es que en el antiguo pacto el sacerdote tomaba la sangre de los corderos, lo llevaba al arca del testimonio, al arca del pacto, traspasando la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y la vertía en el propiciatorio para calmar la ira de Dios. Allí donde estaba la ley de Moisés, allí donde estaba la vara de Aarón y un poco del maná del desierto, para cubrir los pecados del pueblo. Pero en el nuevo pacto, el pecado no es cubierto, el pecado es quitado. Gloria al Señor. Y nunca más, dice Dios, tendré memoria de ellos. Otra particularidad que vemos del antiguo pacto es que era solamente para Israel. Pero el nuevo pacto, como dice la Escritura, es para todos los pecadores. Una quinta particularidad es que en el antiguo pacto se entraba al lugar santísimo, en el lugar santísimo terrenal que había preparado Moisés conforme a la orden de Dios, pero en el nuevo pacto el Señor entra en el lugar santísimo celestial, entrando al cielo, luego de su resurrección y ascensión a los cielos, y allí permanece permanentemente, eternamente. Él es nuestro mediador eterno. Otra última particularidad entre ambos pactos es que en el antiguo pacto vemos allí que Él viene, o ese pacto viene, a bendecir a su pueblo. Pero en el nuevo pacto, el Señor vendrá a llevar a su pueblo a la patria celestial. Oiga cuánta diferencia hay entre lo que significa o lo que fue establecido como el antiguo pacto de Dios con su pueblo Israel y el pacto nuevo que Cristo ha hecho a través de su sangre. Y eso es lo que nosotros celebramos cada domingo en la noche. Cuando aquí nos reunimos como iglesia, y tomamos el pan y el fruto de la vid y recordamos ese momento en el cual el Señor hace realidad el hecho de ese nuevo pacto que se haría en su sangre. Y por eso los creyentes que queremos ser fieles al Señor, anhelamos tomar la cena del Señor. Anhelamos reunirnos con los hermanos para recordar con gozo, con alegría, con algarabía, con bendición, lo que el Señor ha hecho a través de su sangre al ser derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora bien, desarrollando este pasaje de la Escritura y haciendo una exposición de cada versículo de lo que está aquí en esta porción de Hebreos capítulo 8, verso 1 al verso 13, vemos que el nuevo pacto es ministrado, como ya he dicho, por un sumo sacerdote perfecto. Y esa es la grandeza de ese nuevo pacto. Lea Hebreos capítulo 7, habrá su Biblia allí, versículo 26. Y vemos ahí como la palabra de Dios nos muestra esta bendición. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oiga, no era cualquiera que iba a ser mediador de ese nuevo pacto, sino, como dice aquí la Escritura, alguien que fuese santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y esto nos habla acerca de la calidad moral de ese sumo sacerdote que Dios escoge para que venga a ministrar ese nuevo pacto que Él haría con la humanidad. Un nuevo pacto en un nuevo santuario, a como dice la palabra de Dios, santificado. Esta cualidad es una garantía para cada uno de aquellos que queremos ser perdonados y bendecidos. Una garantía. No fue uno que pecó como yo, sino uno que fue como yo, pero como dice aquí la Escritura, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Y si nosotros abrimos nuestras Biblias en la misma epístola a los Hebreos, en el capítulo número 2, encontramos allí cuando la palabra del Señor nos habla y nos revela la posición y la manera en que se muestra aquí que ese sacerdote que ahora ofrece como cordero su propia sangre, participa de lo mismo que yo he participado en cuanto a mi naturaleza humana. Dice allí la palabra, capítulo 2, epístola a los Hebreos, versículo número 10. Porque convenía, o sea, era conveniente, dice, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí está el punto importante, versículo 14. Así que, esta es la conclusión, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vemos allí cómo establece aquí la palabra del Señor la realidad de por qué ocurre en Cristo lo que se llama teológicamente como la unión hipostática. La unión de dos naturalezas disímiles en una sola naturaleza, en la persona de Cristo, que era verdaderamente Dios, como dice la palabra, y hemos leído en este pasaje de la Escritura, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, pero al mismo tiempo, igual que yo en mi naturaleza humana, débil, con necesidades emocionales, con necesidades, o sea, como humano, lloró, se cansó, tuvo amarguras, tuvo pensamientos, se sintió apartado de Dios en el momento en que iba allí a la cruz del Calvario. Porque hubiera sido fácil para Dios, habiendo violado los principios de justicia, y violado su propia justicia, que eso no lo puede hacer Dios nunca porque dejaría de ser Dios. No, yo voy a salvar a fulano sin que me duela. No, Él se hizo hombre y vino a este mundo y participó de mi condición, participó de mi naturaleza para sustituirme en la paga de mi pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y si tú pecaste, y si yo pequé, y si todos pecamos, como dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Y vemos allí, ciertamente, esa obra consumada que hace Cristo para que ese pacto nuevo o ese nuevo pacto tuviese validez. Y como vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos, vemos allí cuando él dice, ahora bien, o por qué dice, ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo, hablando de la perfección del sacerdocio de Cristo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué vemos ahí? La palabra de Dios nos muestra que Cristo participó de carne y sangre para ser nuestra garantía. Él es el garante. Ahora en estos días, ¿verdad?, que estamos, cualquier persona está por tener una casa, tener un apartamento. Ah, perfecto, usted va al banco y le dice, mire, yo quiero comprar una casa, un apartamento, cual sea. Bueno, sí, tráigame esto, tráigame aquello, tráigame esto, tráigame aquello, tráigame una rumba de documentos tenemos que llevar al banco. Y después que nosotros estamos bien orondos porque ciertamente hemos llevado todo lo que se nos ha pedido, una carta de trabajo, una carta de esto, bueno, ganamos más o menos un buen sueldo, que podemos pagar el préstamo que nos van a hacer y nos dan el listado ya de las mensualidades que tenemos que pagar, estamos bien felices. Y todavía cuando entregamos todo eso, nos dicen, ¿y el garante? ¿Pero garante para qué? Porque si yo he hecho un pacto con ustedes de que voy a pagar lo que estoy pidiendo prestado, ¿para qué necesito un garante? No es que no le creemos que usted pueda, en los 20 años o 30 años que le vamos a garantizar, a dar este préstamo, usted tiene garantía de que va a poder pagar todos los meses. Usted necesita un garante. ¿Y el garante para qué? Bueno, para que si usted no paga, él tenga que pagar. Se lo cobramos a él. Tenga cuidado con ser garante de alguien. La Biblia dice, hay de aquel que sirve de garante a alguien. ¿Por qué? Porque si usted sirve de garante a alguien, usted tiene que saber que el préstamo no lo está cogiendo esa persona, sino lo está tomando usted. Está tomándolo usted. El día que esa persona le pase algo, usted va a tener que responder, usted va a tener que pagar lo que esa persona tomó como préstamo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Cristo es nuestra garantía. Él está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, dice la palabra del Señor. Y es interesante analizar esto. Los que conocen el Antiguo Testamento y conocen el plano, ¿verdad?, del tabernáculo y conocen los utensilios que hay dentro del tabernáculo. Por eso es importante venir al Instituto Bíblico, ¿verdad? El hermano Toribio que está dando Antiguo Testamento, ¿verdad? Valdera, hermano Valdera, pastor Valdera. Hay que conocer esto para que usted pueda entender lo que dice la Biblia. Usted sabe que dentro de todos los utensilios que hay en el tabernáculo y que había en el templo luego que pasó el periodo del tabernáculo, no había sillas. ¿Había caído en cuenta en eso? ¿Que no había sillas? ¿Los sacerdotes no sabían, no tenían a dónde sentarse? ¿Usted sabía eso? Busca un plano del tabernáculo. Es más, a través de su Biblia, es posible que usted tenga, si su Biblia es de una edición que le pone el plano del tabernáculo, usted va a darse cuenta de que allí estaba el altar del holocausto, estaba el lavacro, estaba la mesa de los panes sin levadura, estaba el candelabro que estaba en el lugar santo, estaba el arca del pacto dentro del lugar santísimo. ¿Y dónde se siente el sacerdote? En ningún lado. ¿Por qué? Porque él es pasajero. Y él cuando muera tiene que ser sustituido por otro. Pero este sacerdote, el que instaura ese nuevo pacto, dice aquí la palabra, sí está sentado. Y eso habla de su permanencia eterna. Está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque no solamente Él es nuestro mediador, nuestro sacerdote perfecto, sino que también, como dice la Escritura, es nuestro Rey y soberano. Y los reyes tienen trono. Y los reyes, conforme a lo que enseña aquí la palabra de Dios, ciertamente como dice aquí la Escritura, están en el lugar a donde tienen que estar. Y vemos no solamente, como dice la Escritura, la moralidad perfecta de ese sumo sacerdote, no solamente vemos su obra consumada al sentarse a la diestra del trono de la majestad de los cielos, sino que vemos la entronización de su persona en el reino celestial, a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. Ya vimos en un estudio pasado las veces que en el Nuevo Testamento solamente, sin contar lo que aparece en el Antiguo Testamento, la expresión siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Abra su Biblia en Salmo 110, una profecía dada por el salmista en el versículo número 1. Y lo vemos allí cuando la palabra del Señor nos habla de ese momento en el cual el Señor tendría victoria y podría decir, consumado es, consumado es. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí lo vemos declarado en Hebreos, vamos al capítulo 1 y versículo número 13. Capítulo número 1 de Hebreos, versículo número 13. Hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre todo lo creado, dice el escritor a los Hebreos, pues, haciendo una pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién? La respuesta está tácita y sobreentendida. A ninguno. A ninguno. No hubo uno como nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, ahí en Hebreos capítulo 10 y verso número 12, Hebreos capítulo número 10 y verso número 12, note lo que dice allí la palabra de Dios. Hablando de ese solo sacrificio, en su condición de sacerdote, vamos a leer desde el 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, no fue por cara bonita. No fue porque él era buenito, no fue porque le cayó bien a Dios, dice allí la palabra, sino porque ofreció sacrificio por nuestros pecados. Un sacrificio perfecto que llenaba la medida de justicia que Dios exigía a nosotros para poder ser salvos. No solamente entonces hemos visto aquí la moralidad perfecta de Cristo, la obra consumada de Cristo, su entronización, sino su exaltación suprema conforme a lo que establece la palabra de Dios. Por eso también dice el libro a los Hebreos, capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Abra su Biblia ahora en Efesios capítulo 1 y verso 20 al verso 23. Dice la palabra del Señor aquí acerca del poder que operó en Cristo para que Él pudiera tomar esa posición, para que pudiera ser exaltado de esa manera suprema en que lo fue. Dice aquí la Escritura, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Con Cristo no necesitamos absolutamente nada, ni a nadie. Cristo es suficiente, como dice aquí la palabra de nuestro Señor. Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En segundo lugar, no solamente vemos que el nuevo pacto es ministrado por un sumo sacerdote perfecto, como ya hemos descrito en esta porción, sino que el nuevo pacto es ministrado en un lugar superior. En un lugar superior. Y por lógica es un lugar superior porque está ministrado en los cielos. Es allí a donde el Señor nos deja entrar. Es allí donde dice la Escritura que podemos tener acceso sin impedimento al Padre de los cielos. Aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, aquel que se convierte a Cristo, como dice la Escritura, no tiene que pedir permiso a nadie, porque Cristo está ahí para darnos acceso permanente al reino celestial, a la persona del Padre. Y por eso Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Y por lógica, como hemos explicado, Él está ministrando en un lugar superior. Ahora en el verso 3, volviendo otra vez a Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote, hablando de los del antiguo pacto, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario a que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, verso 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Y qué está diciendo acá? Si el sacerdocio antiguo testamentario, que daba validez al antiguo pacto, todavía fuese una realidad, todavía nosotros no pudiésemos tener la bendición del nuevo pacto. Por eso era necesario que el sacerdocio antiguo testamentario desapareciese para dar lugar a ese nuevo sacerdocio de la persona de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, el que calma la ira de Dios, y no solamente por los nuestros, dice la Biblia, sino también por los de todo el mundo. Todos aquellos que se han convertido a Cristo tienen un sacerdote permanente que intercede por ellos, cuando dice la palabra del Señor que Él está allí intercediendo por nosotros. El Señor no solamente es nuestro sacerdote perfecto, sino también es nuestra ofrenda perfecta, en un lugar perfecto, en el reino celestial. Y allí dice la palabra, Él nos ha dado no solamente esa libre entrada, sino todos los beneficios de esa patria a la cual pertenecemos. Él fue modelo, dice aquí la Biblia. La palabra modelo en el griego es la palabra tipos, de donde viene en el español la palabra tipo. Y Cristo viene a ser un tipo de lo que perdón, el sacerdocio antiguo testamentario venía a ser solamente un tipo de lo que sería el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo terrenal venía a ser solamente un tipo, una imagen de lo que sería el tabernáculo celestial. Y ahora, por Cristo, nosotros tenemos entrada. Oiga lo que dice la palabra ahora, en el versículo 5 de Hebreos 8. Note, los cuales, hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al tipo, al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Dios le da una visión a Moisés. Al momento de preparar y construir el tabernáculo terrenal de lo que era el tabernáculo celestial. Y vemos aquí, como dice la Escritura, el nuevo pacto fue establecido en un lugar superior, superior a lo que ya se conocía en el antiguo pacto. Por último, que vemos, el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas, sobre mejores promesas. Capítulo 8 de Hebreos, versículo número 6, ahora dice la palabra de Dios: note ahí, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido, ¿sobre qué dice ahí? Sobre mejores promesas, sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, por supuesto. Eso cae de la mata. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y vemos ahí que ciertamente el antiguo pacto fracasó, diríamos así. ¿Por qué? Porque el hombre falló. Para que un pacto, ¿verdad? Un acuerdo, lo que usted haga, un contrato de venta, las dos partes tienen que cumplir con su responsabilidad. Si no, el pacto se deshace. Asimismo, establece la palabra del Señor. Y cuando Dios entiende y sabe que el hombre en su pecado y en su condición pecaminosa habría de ser infiel y de fallar como falló el pueblo de Israel con el cual hizo ese primer pacto, ahora dice Dios: voy a establecer un pacto donde el que o la victoria de ese pacto se va a basar sobre mi fidelidad y no sobre la fidelidad del hombre. Oiga cómo nos ama Dios. Oiga cómo Dios conoce nuestros corazones y sabe nuestras debilidades. Ahora yo los llevaré al cielo, pero no va a depender de la fidelidad de ellos, sino va a depender de mi gracia. Va a depender de mi misericordia. Por eso que dice la Biblia: y aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Esa es la garantía de que ese pacto, como dice aquí la palabra, ese pacto ha de tener permanencia. Es aquí donde entendemos la eternidad de ese pacto, como establece la palabra de Dios. Y vemos ahí las promesas. Las promesas generalmente se dan en qué tiempo verbal? En futuro. Siempre te amaré. Ay, mi madre. Depende de quien lo diga. Si lo dice Dios, amén, gloria al Señor. Pero si lo dice el hombre, ¿usted sabe la cantidad de matrimonios que suben al altar? Siempre, siempre, siempre. Oiga, no crea en ningún ser humano que le diga siempre, como tampoco cree en ningún ser humano que le diga nunca. Esas son palabras absolutas que solamente pertenecen a Dios. Como alguien dijo por ahí, por eso es que tenemos que amar, no por qué, sino a pesar de qué. Porque si yo amara, bueno, porque ella me es fiel, no porque ella me atiende, no porque ella es esto, no porque ella, bueno, cualquiera ama así. Tiene siempre motivación para amar. Pero qué glorioso es saber amar sin motivación. O nuestra única motivación es por el Señor. A pesar de que me falles, a pesar de que no me atiendas, a pesar de que me hablas mal, a pesar de que me maltratas, a pesar de, te sigo amando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. En eso es que consiste el nuevo pacto. En ese amor inquebrantable de Dios. Y cuando Dios dice siempre, siempre, cuando Dios dice nunca, es nunca. Y aquí se nos dan las promesas, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto, ¿qué dice ahí? Que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. En segundo lugar, dice ahí, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Tercera promesa, las escribiré. Y cuarta promesa, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermano Joel, cuando dirigía las alabanzas, citaba Primera de Pedro 2:9, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Y hemos sido escogidos, y hemos sido llamados, y hemos sido santificados por el poder de Dios. Y todo aquel que se convierte a Cristo viene a formar parte de ese pueblo de Dios con los beneficios que Dios da por su gracia y misericordia. No porque yo lo merezco, no porque yo me he portado bien, no porque yo he hecho tal cosa, no porque, no, porque Dios le plugo, porque Dios lo ofreció. Porque Dios no invalida sus promesas. Porque ese nuevo pacto depende, como vemos aquí, totalmente de Dios. Él ha prometido en su gracia darnos, como dice la palabra, hacer que todas esas promesas sean una realidad. Y la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3 y verso 20, hablando no solamente de la promesa de la gracia de Dios, no solamente de la promesa de un cambio interno del corazón que Dios hará con sus hijos, porque por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No me diga que usted es cristiano y usted anda como andaba antes de convertirse a Cristo. No me diga que usted se convirtió a Cristo y usted vive hablando, andando, pensando como usted pensaba cuando usted no se había convertido a Cristo. Porque ese nuevo pacto da una promesa de cambio y transformación total en el corazón de un creyente genuino. Dice aquí la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, a menos que aquí no haya un extraterrestre, un marciano, un jupitiano, oiga, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. La ley se dio para que nosotros supiésemos que éramos pecadores. La ley dice: no adulterarás, no robarás, no codiciarás. Si la ley no dijese eso, pudiéramos robar, matar y adulterar y hacer todo. La ley vino para que yo tuviera conciencia de pecado, que yo tuviese conciencia de que estoy transgrediendo la ley de Dios, y sabiendo que transgredo la ley de Dios, entienda que necesito un perdón y necesito salvación. Por eso dice la Biblia que hasta que el Espíritu de Dios no te dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, tú no puedes ser salvo. Tú no puedes ser salvo. Yo puedo aquí predicar, mire, la vida entera, la vida entera. Es más, yo he visto personas que se pasan años asistiendo a esta congregación y no se convierten a Cristo. No depende del pastor ni del mensaje que yo dé. Depende de que él ame la verdad y de que el Espíritu de Dios le dé convicción de que es pecador, para que pida al Señor perdón por sus pecados y se arrepienta y sea salvo y pueda tener los beneficios dados por la promesa del Señor, como dice aquí la palabra. Y se cumplirá lo que dice el verso 12 de Hebreos capítulo número 8. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. ¿Tú quieres haberte perdonado? Oye, no sentirte. No estamos hablando de sentimiento aquí. ¿Tú quieres saberte perdonado? ¿Tú quieres saber que tienes seguridad de que si en este momento fallecieses, tú estarías en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Como dice aquí la palabra. Tienes que aceptar que Cristo es tu mediador, tu único mediador entre Dios y tú. Tienes que saber que solamente su sangre derramada en la cruz del Calvario sella el pacto incondicional que Dios hace con el hombre para darte salvación y, como dice la Escritura, llevarte al reino de los cielos. Por eso establece aquí, para concluir, el versículo número 3. Al decir nuevo pacto, oiga, al decir nuevo pacto, vemos la promesa de la bendición eterna del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, eso está igual que yo, está próximo a desaparecer. O el pastor Narciso vive profetizando eso a cada rato. Y se le va a dar la profecía. Eso es lo bueno, que él es un profeta de la verdad. Oiga, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero estará sustituido por ese nuevo pacto que él ha hecho en su sangre permanentemente por los siglos de los siglos para llevarnos al cielo. ¿Cuáles entonces son los términos del pacto que el Señor infaliblemente aseguró por medio de su sangre? La fidelidad de Dios. No hay otro término. No hay de ninguna manera otra forma en que ese pacto pueda ser invalidado, porque se sustenta en la poderosa promesa de Dios. Para garantizar este pacto, dice alguien, que este pacto no falle, Cristo toma la iniciativa de darnos fe y asegurar la fidelidad de su pueblo, y trae al pueblo a ese nuevo pacto escribiendo la ley, no sobre piedra, sino sobre el corazón. En contraste con la letra, que sobre piedra, dice la Escritura, estuvo la ley del antiguo pacto. Pero ahora dice la palabra que ha sido escrito por el Espíritu de vida en el corazón del creyente. Oiga, lo que ha pasado en nosotros es algo poderoso y sobrenatural. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que Él nos da vida juntamente con Cristo, y por gracia somos poderosamente salvos. Así que ahí está el regalo de Dios que por gracia Él te ofrece para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos ante tu presencia y no nos cansamos de admirar las maravillas de tu gracia.